la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Me encontré temprano llegando unos hermanos queridos y me decían: estamos preparando un viaje y la perspectiva de lo que va a hacer el Dios se prepara. Y cuando prepara un evento también, dispone cosas, hace cosas, prepara. Y estamos justamente ante una semana que vamos a estar recordando lo que tiene que ver con la Pascua. Y charlando el otro día con Willy decíamos: sí, es cierto, nuestra Pascua la recordamos todo el año, en definitiva. Pero justamente toda una movilización, todo algo que es efervescente en estos días para esta preparación. Así que me gustaría que podamos pensar juntos cómo nos preparamos nosotros, cómo debemos prepararnos cada uno de nosotros justamente ante este evento de esta semana. Preparamos cosas especiales para compartirnos con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Por eso después Diego nos va a comentar también algunas cosas de esto. Pero vamos a tratar de pensar en cada una de nuestras vidas en esa preparación. ¿Cómo nos preparamos nosotros para justamente la Pascua? Podemos pensar que la Pascua en definitiva es un evento social, cultural, se ha transformado justamente en esto de los días que hoy se trabajan, esta idea de pensar, bueno, para muchos es un parate de las actividades. Se escuchaba esta mañana que en Uruguay tienen toda una semana, por ejemplo, hay una cola de 6 horas para cruzar Argentina. Antes era al revés, ahora ellos vienen para acá. Así que tiene que ver más con un evento cultural y social. Podemos enmarcarlo en lo que tiene que ver con un evento religioso, meramente religioso. Y es cierto que muchas comunidades de fe religiosa preparan justamente actividades y cosas que recuerdan la Pascua en este tiempo. O puede ser un evento profundamente espiritual. ¿Qué significa la Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto, ¿no? Pasar por alto, Pesaj para los judíos, el Dios. En la Pascua judía, Dios justo pasa por alto, en la matanza de los primogénitos, y pasa por las casas de los que habitan pintando los dinteles con la sangre de un cordero. Esto es lo que nos cuenta la Escritura. En la Pascua cristiana, Dios pasa por alto la condenación de la muerte eterna por la sangre derramada por Jesús. Es también el paso de la crucifixión a la resurrección de Jesucristo. Y en realidad, tanto judíos como cristianos recuerdan lo que Dios hizo, porque tiene que ver con el hacer de Dios para su creación. Si realizamos la Pascua judía, justamente una de las 3 fiestas anuales principales para el pueblo judío, según dice la Escritura, fue instituida ¿dónde? En Egipto, para conmemorar la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud en el país. Cosas que se remarcan, ahí no vamos a leer todo el texto, pero cosas que se remarcan
en Éxodo 12. Del 1 al 14, algunas cosas que yo marqué. En el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Más adelante dice, el animal debe ser macho de 1 año y sin defecto. Más adelante dice, tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche. ¿Sí? Más adelante dice, no dejarán nada del cordero para el día siguiente. Y más adelante dice, esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y haré de la muerte y daré muerte a todos los primogénitos. Y en el versículo 14 de ese texto de Éxodo dice, este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como la fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Y yo quisiera subrayar la palabra perpetuo. O sea, es algo que tiene continuidad en el tiempo, no debe terminar. Fíjense que en ese día, en aquel tiempo en Egipto, comieron apresuradamente esa comida típica. Con el bastón, dice, en la mano y con la actitud de partir a la libertad prometida por Dios. Una actitud que tenía que ver con esa urgencia de salir a esa libertad que Dios le había prometido a través de lo que él iba a hacer. Ahora, ¿cuál era la comida en ese momento? Un cordero, pan sin levadura, hierbas amargas. Algo puntual que haría a través de los sabores hacer recordar esos episodios que iban a pasar. Versículo 8 dice, lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Recuerden que decía que deberían comerlo todo en ese momento. Debería ser completo comido ese cordero. Si las familias, un detalle lindo para ver ahí, si la familia no era muy numerosa, se compartía, se ponían de acuerdo, en todo caso, con otras familias. Así que había elementos allí que hacían recordar o eran de recordatorio justamente de lo que habían vivido generación tras generaciones. Está claro que cuando alguien no vivió el episodio y te lo cuentan, necesitas cosas que te reafirmen para poder recordar esa situación. En este tiempo, en estos tiempos, para muchas familias judías, la Pascua es un evento más social y cultural, muchas veces, donde se reúnen las familias por tradición. El primero de los casos que decíamos. Para muchos otros, un evento religioso que incluye la preparación y el desarrollo de la cena especial. Un evento donde hay características, donde se deben repetir cosas. Pero para otros, inclusive del pueblo judío, tiene un significado profundamente espiritual, donde en cada oportunidad en que se conmemora, se enseña, como lo dice la Escritura en Deuteronomio, a las generaciones futuras lo sucedido. Se hace una reflexión justamente interna y especial para cada uno de lo que había sucedido. Se comen esas comidas típicas y específicas y se le da básicamente paso a Dios para ser mejores personas. Revisando esto me llamó la atención. Ahora, había comidas típicas como esas, pero también, si pasan adelante la siguiente, ahí aparece una copa, y me gustaría mostrarles, esto era típico, y es típico todavía en las familias ortodoxas judías hoy, esto de que el jefe de familia, o aquel que era el más antiguo de la familia, había una tradición en que un momento, como dice Deuteronomio, traspasaba esa enseñanza y se reafirmaban a través de cuatro copas. La primera tiene que ver con esa copa de santificación. Te sacaré de las cargas pesadas de los egipcios. Y se compartía esa copa. La segunda, copa de plagas o juicio, tal cual Dios los mostró en Egipto para rescatarlos, de rescate de la esclavitud. La tercera copa, que tiene que ver con redención, te liberaré con brazo extendido y grandes juicios. Y la cuarta copa, una cuarta copa que tiene que ver una alabanza profunda en ese momento, y donde se recordaría que tomaré como mi pueblo y seré su Dios o tu Dios. Esto es algo que reforzaba en cada una de las familias, o refuerza en cada una de las familias, este recordatorio. Importantes eventos, situaciones, cosas que se repiten en el tiempo. Ahora, si pensamos en la última cena del Señor, pasado mucho tiempo más adelante, el Señor ya en medio del pueblo, Jesús hecho carne entre los hombres. Jesús quiso cumplir la ley ceremonial de la Pascua en compañía de sus discípulos. Allí en Lucas 22, 7, 13 dice: llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús le dijo: al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entra y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron como tal y como Jesús se los había dicho, y prepararon la Pascua. Todos esos preparativos que las familias judías hacían tradicionalmente, allí los discípulos estaban preparándolas. En la última cena Jesús instaló el nuevo pacto. Pacto de salvación del hombre. La centralidad la tiene aquí el Señor, no los elementos. Es la característica más sobresaliente que tenemos que tener en cuenta de ese momento. En otro momento, y para el día de hoy, quizás para los judíos, la centralidad la tienen los elementos. Cuando Jesús comparte esa cena, esa última cena, la centralidad la tiene Él. Él es nuestra Pascua. Lucas dice allí, en el capítulo 22, 14 al 20, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y dijo: a tiempo que decía esto, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Un texto muy conocido para nosotros los cristianos, pero que si prestaste atención en lo que yo había comentado antes y cómo lo lleva adelante el Señor en este momento, cambia totalmente el efecto. Como te decía, la centralidad eran los elementos, y aquí deja claro el Señor que Él es el centro de esta Pascua. Me imagino los discípulos en ese momento, que conocían muy bien la tradición, el impacto que habrá sido en sus vidas escuchar esto del mismo Señor. Según la Pascua judía, el que dirigía la celebración debía recordar la liberación de Egipto. ¿Recuerdan eso? A través de las copas. Jesús habla de la liberación del pecado por medio del sacrificio. Él es ahora el Cordero, Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre derramada, Dios pasa por alto el pecado del hombre. Romanos 3:25. Ya no los linteles, sino es el mismo Señor allí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo recobra fuerza estos textos que tanto conocemos, pero cuando hacemos esta comparación? Por medio de él, el que cree es salvo de la condenación eterna. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solo Él, solo Jesucristo, nos libra de las cadenas de la esclavitud del pecado. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo es el que cumplió el pacto. Este pacto de salvación de Dios. Allí en Isaías 53, algunos conceptos, no está allí en lo visual, pero fíjense que la mayoría de nosotros tenemos en mente ese texto de Isaías. Será llevado al matadero como un cordero, sufrirá la cárcel, morirá por el pecado de mi pueblo, la condenación del Señor por cada uno de nosotros. Fue condenado sin ser malhechor. Fue castigado sin tener culpa. Su cuerpo cargó los pecados de la humanidad porque Él quiso hacerlo. Su sangre fue derramada hasta la última gota y pasó por la muerte y fue enterrado. Pero algo que nos llena a cada uno de nosotros la mente y el corazón. Resucitó al tercer día. Como dice el apóstol, ¿de qué serviría si él no hubiera resucitado? Los cristianos podemos celebrar la Pascua de tres maneras. Como dijimos, como un evento social y cultural, un fin de semana largo, con muchos huevos de Pascua, chocolates y costumbres, un evento religioso, cosas que quizás te acostumbraste a hacer para estos días, pero que tiene que ver con repeticiones religiosas, donde seguimos algún formato ritual de celebración o un evento espiritual que nos lleve a que Dios pase por nuestras vidas y lo recordemos profundamente, cuán grande es el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto costó nuestra salvación? ¿De dónde Dios nos rescató a cada uno de nosotros? La idea es que glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como dice este texto de Tito, porque ellos son los que intervinieron para cumplir esto en nuestras vidas. Dice Tito, capítulo 3, de 3 al 7, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. Y nos odiábamos unos a otros. Y sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Pasaje que me encanta porque deja claro cómo la Trinidad allí actúa en favor de nosotros. La pregunta es, para ir concluyendo, ¿cómo nos preparamos para la Pascua? ¿Como si fuera un evento social y cultural? ¿Un evento religioso? ¿O un evento profundamente espiritual? Creo que este día de hoy nos da la posibilidad a Dios de reconsiderar esto para lo que viene. Ya iniciamos esta semana de Pascua. Quizás nos agarró un poco distraídos y estábamos pensando más en lo social, cultural. Quizás nos fuimos repitiendo en cosas religiosas, pero lo que Dios nos quiere llamar la atención en esta mañana es a que pensemos en la profundidad que hay en lo que vamos a estar pasando y recordando en esta semana. Te dejo tres cositas para que la podamos compartir cada uno de nosotros y nos llevemos, en definitiva, en esta mañana. La primera es recordar. Grábatelo, ponételo ahí como algunos hacen en la heladera. Recordar. Recordar de dónde el Señor nos rescató. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros. La segunda es preparar. Preparar todo lo necesario, pero sobre todo nuestro corazón, nuestra mente, en esa recordación. Prepararnos cada uno de nosotros. Como yo decía al principio, así como nos esforzamos a preparar un viaje, algo que tenemos que hacer, un evento, preparar nuestra vida y nuestro corazón para recordar profundamente al Señor. Y por último, compartir. Tenemos una gran oportunidad en estos días de compartir aquello que conocemos porque vive en nosotros, que es al mismo Señor Jesucristo. Tenemos que compartirlo con otros, no quedarnos solamente celebrando y festejando esto. El domingo, cuando nos encontremos nuevamente aquí, vamos a hacer una gran celebración porque es el domingo de resurrección. Pero seríamos más que egoístas si nos quedáramos diciendo, bueno, yo tengo esto para mí, lo celebro, lo festejo. Acuérdense, acordémonos que la esencia de un cristiano y para lo cual el Señor nos ha dejado en esta tierra hasta que Él nos llame a su presencia, es compartir el Evangelio de Jesucristo. Y es una gran, gran oportunidad la que tenemos en estos días. Así que recordar, prepararnos y compartir. No dejar de compartir en estos días. Sacarnos la vergüenza, lo que pueden decir. Mucha gente se moviliza, se conmueve con esto que puede pasar. Así que invitemos, compartamos a los demás. La importancia de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. La importancia de lo que Jesús es en nuestra vida. Debemos compartirlo. Y justamente, entonces, Diego, que anda por ahí, nos va a ayudar en este tiempo con algunas cosas prácticas de lo que vamos a hacer. Pero a mí me gustaría que podamos inclinar el rostro ahora. Y en esto de haber recordado que era toda la Pascua para el pueblo judío en aquel momento y cómo el Señor la resignificó en ese lugar y lo que es para nosotros hoy en día, reflexionemos juntos y hagamos un compromiso con el Señor en esta hora de cómo lo vamos a celebrar en estos días y cómo lo vamos a recordar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que nos deja claro todo, lo que vos tenías en tu corazón y en tu mente justamente para trasladar a tu pueblo en aquel tiempo, para que fueras recordado. Pero como ahora, Señor, cada uno de los hijos tuyos, los cristianos, tenemos que recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Así que ayúdanos a recordar, a prepararnos cada uno de nosotros y a compartir en esta semana lo más grande y maravilloso que nos ha pasado en la vida, que es nuestra salvación a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias te damos por habernos hecho salvos a través de la sangre de Jesucristo. Oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.